Libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2, nos dice que entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. No nos cabe ninguna duda de que es en las Escrituras donde encontramos cómo tiene que ser la Iglesia. Esto es lo que nos está diciendo el versículo primero. ¿Quién es el altar, que es Cristo, y cómo tiene que ser adorado? Y también cómo deben ser los adoradores. Por lo tanto, tenemos que medir, es lo que hemos visto en nuestros últimos sermones, tenemos que medir el templo, el altar y los adoradores. Tenemos que medir esos tres ámbitos para asegurarnos de que estamos en el camino recto. Se nos insta también generalmente en las Escrituras a guardarnos del mundo, y se nos llama a aplicar el poder de Dios que se manifiesta en medio de su Iglesia, que se ha de mantener como templo de Dios, que se ha de sostener en la doctrina de Cristo y que ha de cuidar el carácter y la vida de los adoradores. Por lo tanto, vemos cómo es un conglomerado que está completamente unido para que la Iglesia pueda cumplir su función a la que aquí nos está exponiendo, que es la de ser columna y baluarte de la verdad, y es la de predicar el Evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. Pero para poder dar testimonio de la verdad hay que hacer algunas cosas. Hemos visto cómo tenemos que medir. Y también vemos cómo tenemos que dejar aparte a los del mundo, que es a lo que nos está remitiendo aquí el versículo segundo, a fin de que Cristo habite por la fe en nosotros, porque el mundo entra en la Iglesia por aquellos que en ella ceden al mundo o son del mundo. Por eso tenemos que medir la Iglesia. Por otra parte, debemos recordar también un aspecto particular. Lo comentábamos la semana pasada. El progreso de la Iglesia en el mundo expone a la Iglesia a la influencia del mundo. A medida que la Iglesia extiende su influencia en este mundo, pasa también lo mismo a la inversa. El mundo intenta por todos los medios influenciar más en la Iglesia y dominar la Iglesia, absorber a la Iglesia para que piense y actúe lo mismo que actúa el mundo. Por eso nos dice en nuestro texto: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Nuestro texto marca y define la diferencia entre el templo de Dios, que tenemos que medir, el altar, que tenemos que medir, los adoradores, que tenemos que medir, y lo que queda fuera, que no lo tenemos que medir. Como vamos viendo con el estudio detallado de este libro, o esta gran carta que escribió el apóstol Juan, nada más lejos de que se preste a una interpretación sensacionalista, como desde hace varios siglos los entendidos de la Iglesia de Roma atribuyeron a este libro para distorsionar completamente la verdad que aquí se nos muestra. Y muchas de las iglesias evangélicas, sobre todo a partir del siglo XIX, absorbieron toda la enseñanza de la Iglesia de Roma y empezaron a divagar por todos sitios atribuyéndole a este libro cuestiones completamente sensacionalistas, muchas de ellas supersticiones, y en fin, la creatividad sin fin que se le puede atribuir a Hollywood, pero no a alguien que ha conocido la verdad. En la oscura Edad Media, muchos entendían como magia algo que no era más que ciencia. Y decían: magia, pero era ciencia. Y hoy seguimos teniendo una enorme oscuridad en la mente de muchos que se llaman creyentes y que atribuyen al libro de Apocalipsis todo tipo de acontecimientos sensacionalistas que tienen que ver con el fin del mundo, cuando llegue el fin del mundo dentro de no sé cuántos siglos o años o decenias, pero que lo hacen por causa de no tener una idea clara de quién es Dios, de quién es la Iglesia y quiénes son los adoradores. Estos que dejan vagar con tanto ímpetu su imaginación son, mucho nos tememos, los que quedan fuera del templo, los que están en el atrio y a los que se refiere aquí el versículo segundo. El objetivo del maligno siempre es inocular veneno a sus víctimas, haciéndoles dudar de la palabra de Dios. Esta es la razón por la que a lo largo de la historia se reinterpreta la Biblia, se tuerce el sentido de las escrituras y de las doctrinas, y muchos se prestan a seguir la voz de Satanás en vez de la voz de Dios, cosa que nos suena familiar. Esta es la historia que leemos en Génesis, el capítulo 3 que leemos en la introducción. La serpiente le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Con que Dios ha dicho eso? Pues es mentira. Es mentira. Y es el mismo método que usa a lo largo de la historia para persuadir a las iglesias a que abran sus puertas a los falsos maestros con falsas doctrinas, que usan falsos métodos de evangelización para llenar las iglesias con falsos convertidos. Esta es la historia. ¿Cuál es la evidencia de que esto que estamos aquí exponiendo es realmente así? Pues solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y lo que encontramos es un profundo desconocimiento de la voluntad de Dios reflejada en su palabra, un profundo desconocimiento, y una voluntad de no prestar ningún tipo de atención cuando se les predica el verdadero evangelio. El pueblo de hoy que se llama cristiano tiene en común con mucho del pasado, y sobre todo del pueblo de Israel, tiene en común que desconoce a Dios. Tiene la Biblia, pero desconoce por completo a Dios. Desconoce sus mandamientos, desconoce las doctrinas y solamente se sustenta en las emociones. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me siento yo? Y ese es el termómetro por el que él evalúa su cercanía o alejamiento de Dios, por cómo me siento yo. Porque emocionalmente creen en Dios y por lo tanto asumen que esto es lo que se precisa para la salvación, creer emocionalmente en Dios. Con esta estrategia, Satanás ha hecho caer multitud de iglesias de un solo golpe a lo largo de los siglos. Y es una historia que se repite, porque esto es lo que vemos una y otra vez en el pueblo de Israel, que la iglesia no es distinta en cuanto a los ataques que recibe y en cuanto a dejarse llevar por la corriente como le pasó al pueblo de Israel. El problema viene cuando se combina la verdad con la falsedad, la obediencia con la desobediencia, la adoración pura con la adoración falsa. Y este es un camino en el que se cae de una manera muy fácil, porque solamente tenemos que dejarnos arrastrar por la corriente. Es decir, ¿qué es lo que piensan hoy todas las iglesias? Nos dejamos arrastrar por la corriente de lo que piensan hoy, según la moda social, las iglesias, y estamos igual que Israel. A los israelitas Dios les mandó que no tuvieran nada que ver con los cananeos, pero ellos se unieron en matrimonio con los cananeos. ¿Cuál fue el resultado? Absorbieron la idolatría. Si estudiamos el libro de los jueces, vemos cómo esta idolatría seguía presente de generación en generación y se mezclaba la verdadera fe, nosotros creemos en Dios, con los dioses falsos. Desde la época de Samuel hasta la de Nehemías, podemos ver los mismos problemas continuamente, una y otra vez, hasta tal punto que Dios los castigó, que dividió el reino en dos y las 10 tribus del norte desaparecieron por causa de la idolatría. Si continuamos estudiando los profetas, descubriremos que su principal ocupación era advertir al pueblo de Dios de que estaban atentando contra los mandamientos y que estaban atentando con su voluntad. Respuesta del pueblo de Dios. Lo que nos tienes que decir, Jeremías es amplio en exponernos este asunto, lo que nos tienes que decir, no lo oiremos. No queremos oír lo que nos tengas que decir. Queremos seguir como estamos, en medio de una sociedad pagana, adorando a dioses falsos, porque eso es lo que nos gusta. De la misma manera, este veneno se propaga por igual en las iglesias cuando sus dirigentes pues se unen, por ejemplo, para llevar a cabo reuniones ecuménicas con confesiones completamente apartadas de la verdad bíblica. Pero es que tenemos que ser buenos. Y ser buenos para muchos es reunirse con otros que no tienen absolutamente nada en común, pero con quienes se juntan para hacer algún tipo de eventos o espectáculos que aparentemente es para darle la gloria a Dios, cuando lo único que hacen es darse gloria a sí mismos, claro. Otros aceptan las modas de pensamiento por las que creen que la iglesia va a crecer y prosperar asumiendo lo mismo que piensa el mundo en el que vivimos. La táctica es siempre la misma. Con que Dios ha dicho que os tenéis que mantener puros, que os tenéis que mantener fieles, que os tenéis que mantener de una forma rigurosa en las doctrinas, es lo que Dios dice, pero es que si te mantienes así, la iglesia se queda medio vacía. Pero si abres un poco la mano, la iglesia se te llena, porque entonces abarcas una mayor cantidad de gente que estaría dispuesta a venir si no fueras riguroso. Con que Dios ha dicho que tienes que ser fiel, sé un poco infiel y verás cómo tienes tu recompensa, porque por lo menos puedes hablarle a más gente. Por lo tanto, la infidelidad parece que tiene algo importante para llenar y llamar nuestra atención. Y entonces, cuando uno se pretende mantener fiel y quitar fuera esta pregunta de Satanás con que Dios os ha dicho, y dice, bueno, vamos a ser fieles, entonces Satanás empieza a hacernos caer en otras preguntas y nos dice, realmente pone en nuestro corazón, ¿realmente tenemos que ser tan rigurosos con la doctrina hasta el punto de quedarnos solos? ¿Realmente tenemos que ser tan rigurosos? ¿Vamos a exponer a nuestros hijos a que no tengan contacto con otras iglesias por el simple hecho de que no tienen nada en común con nosotros, aún llamándose cristianos? ¿Y vamos a dejar a nuestros hijos solos, sin que tengan relación con otras iglesias? ¿Debemos ser tan rigurosos? ¿No es una exageración llegar hasta este extremo? ¿O quizá podemos estar cayendo en la arrogancia de imaginarnos que poseemos el monopolio de la verdad? Con lo cual, como no poseemos el monopolio de la verdad, ¿por qué no nos abrimos un poco más y entramos en comunión con otro tipo de iglesias, aunque tengan cosas que no tienen nada que ver con nosotros, y prediquen un Cristo que no es en el que nosotros creemos, y practiquen cosas completamente contrarias a las Escrituras, y permitan todo tipo de atrocidades según la moda del momento? Pero si nos abrimos, tendremos mayor influencia, tendremos más actividades y seremos muchos más. Con todas estas preguntas, Satanás intenta tentarnos para que rompamos un principio fundamental, que es el principio de separación. Con que Dios ha dicho. En general, el mundo cristiano dice creer en Dios. Eva también creía en Dios. Pero ella pasó por alto la obediencia. No tuvo en cuenta las advertencias y amenazas que recaían sobre una postura de desobediencia, y asumió como buena la palabra de Satanás, dudando y negando la veracidad de la palabra de Dios. Todos sabemos el resultado de su acción. Y desde luego, cuando Dios da una advertencia, cumple lo que promete hacer. No ocurre igual con nosotros. Nosotros le decimos a nuestro hijo, hijo, como pases de aquí, te vas a llevar un azote. El niño pasa de aquí, pasa de allá y pasa del más allá, y no pasa absolutamente nada. Con lo cual el niño se confía y la vez siguiente se va 7 pisos más allá porque no pasa nada. Al final el padre no le va a castigar. Pero cuando Dios amenaza, no le tiembla la mano. Cumple sus amenazas con absoluto rigor. Y esto es lo que pasó con Adán y Eva. No le dijo, bueno, esta vez os perdono, a ver si la próxima. No, no, no. Dijo, el día que comieres morirás. El día que comió, murió. Esto nos muestra, por tanto, que la desobediencia tiene consecuencias. Y esto nos introduce también a que seamos conscientes de que tenemos una batalla continua en esta gran guerra, que es la de poner en duda la palabra de Dios. Poner en duda la palabra de Dios. Esto implica que, como hacen la mayoría de las iglesias, y es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel, el no medir el templo, el no medir el altar y el no medir a los adoradores, producen que se introduzcan falsas formas de culto, produce que se haga un Dios a la imagen de los adoradores, y produce doctrinas falsas y, por tanto, falsos cristianos en falsas iglesias. Sabemos que esto es bastante duro de oír, porque todo el mundo piensa que está en iglesia verdadera, pero es completamente falso. Porque sabemos que no estamos faltando a la verdad, sino que es la situación en la que nos encontramos. Es decir, estamos rodeados de iglesias falsas. La responsabilidad que tenemos delante es si vamos a ceder a la terrible presión que se ejerce sobre nosotros y en la que se nos dice cómo deben ser los cultos de adoración. ¿Cuáles son las doctrinas que tenemos que creer y predicar? ¿Y cómo deben ser los adoradores y sus vidas? A lo que hay que añadir que el muro de separación con los gentiles, este del que nos está hablando nuestro texto, mide el templo, el altar y los adoradores, hay un muro, fuera está el patio exterior donde pueden estar los gentiles, ese no lo midas, ese muro que hay de diferencia entre lo santo y lo impío, no importa, lo puedes derribar, porque lo que nosotros queremos es llegar a más gente. Por lo tanto, para llegar a más gente, socavamos la palabra de Dios, socavamos su voluntad, socavamos la verdad, socavamos la fe, socavamos la doctrina, socavamos el sacrificio de Cristo, socavamos la iglesia, y entonces todos están contentos. Por lo tanto, tenemos un problema si nos planteamos ese tipo de soluciones, que es contraria a lo que nos enseña la Escritura. Este libro del apóstol Juan es usado, como sabéis, como excusa para la fantasía y la creatividad del hombre. Pero lo que encontramos cuando estudiamos este libro como lo que es palabra de Dios es que nos está hablando de cosas muy serias, de doctrinas que guardan una armonía completa con el resto de las escrituras, y no vemos en este libro nada de la paranoia de los pseudocristianos en sus locuras y desvíos, atribuyendo a este libro cosas absolutamente paranormales. Paranormales, que es lo que entienden. Aquí lo que encontramos es la palabra de Dios completamente seria, solemne y de advertencia, que nos va a servir a nosotros como iglesia de guía, de consuelo y de edificación. Esto es lo que encontramos. La cuestión que tenemos ante nosotros es si vamos a escuchar a Dios cuando nos manda que mantengamos ese muro de separación con los gentiles, es decir, con la gente que no cree en Dios, o los pseudocristianos que tampoco creen en Dios, aunque ellos digan que sí, o nos vamos a mezclar con toda esa corriente de pensamiento y de moda que nos invade y que ha invadido a la iglesia en cada generación. ¿Vamos a mantener el muro de separación o vamos a derribar el muro para que todos seamos iguales? La exhortación para mantener este principio de separación, que es una doctrina importante, está expresado en 2 Corintios. Si me acompañáis, 2 Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 17. Y allí el apóstol Pablo va a empezar a manifestar una doctrina contundente que se llama la doctrina de la separación. ¿Somos nosotros iguales que los del mundo o no? ¿Tenemos que actuar y pensar igual que los del mundo o no? Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por lo tanto, hay condiciones. La palabra apartados que se menciona aquí viene de la palabra griega aforizo, que está relacionada con la palabra horizonte. Horizonte, y significa señalar fronteras, señalar límites. Pablo nos dice que debemos separarnos en el sentido que se establece o en el sentido que se fija un límite del cual nunca puedes cruzarlo. Son límites puestos que nunca debes cruzar. Los falsos maestros y sus errores deben estar más allá de los límites. Por lo tanto, hay un límite que no se puede cruzar. Eso es lo que nos está diciendo también este versículo del capítulo 11 de Apocalipsis. Hay un límite que no se puede cruzar. Lo de fuera no lo midas. Tienes que medir lo de dentro. Tienes que tener cuidado con lo de dentro. Tienes que ser fiel a Dios en lo que te ha dicho que tienes que ser fiel. Lo de fuera, déjalo. ¿Cuál es el alcance, por tanto, de esta expresión que usa aquí el apóstol Pablo para mandarnos como iglesia que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos? ¿Cuál es el alcance de esto? Por una parte, tiene que ver con los matrimonios mixtos que tanto daño hicieron al pueblo de Israel a lo largo de su historia. Pero también tiene otras implicaciones. ¿Qué argumentos tenemos para que como iglesia nos unamos en actividades con otras organizaciones que, aun llamándose cristianas, no tienen nuestras mismas convicciones y a quienes consideramos que están completamente errados en sus doctrinas y en la aplicación de las doctrinas? ¿Qué sentido tiene que nos unamos con otro tipo de organizaciones para hacer eventos? ¿Qué sentido tiene? Es la razón por la que medimos muy bien el templo, por la que medimos muy bien el altar y por la que medimos muy bien los adoradores. Y no medimos el patio de los gentiles. Queremos mantener este principio de separación. Esa es la razón por la que habréis observado que no invitamos a predicar a los cientos de pastores que están en nuestra ciudad. No los invitamos a predicar, ni los vamos a invitar. No tenemos absolutamente nada que ver con casi ninguno de ellos. Esa es la razón por la que no tenemos comunión con las cientos de iglesias de nuestra ciudad, porque no tenemos absolutamente nada que ver con ellas. Esa es la razón por la que cuando viene gente que se llama cristiana a presionarnos sobre nuestra forma de culto, sobre nuestra forma de adoración, nuestra enseñanza o la doctrina, tenemos que mostrarles claramente y con firmeza qué es lo que creemos y cuál es la razón por la que se tienen que sentar, escuchar y aplicar. Tenemos presiones para adorar de otra manera, tenemos muchas presiones para evangelizar de otra manera. Hay muchas iglesias que se relacionan entre sí y que promueven campañas evangelísticas que son bastante cuestionables en sus métodos, en las cuales precisamente nadie se convierte. No han caído en esta cuenta. Y los que aparentemente se convierten duran poco. Donde se llevan a cabo multitud de actividades que solamente persiguen el que la gente esté entretenida, el satisfacer el ego y darle otra dimensión a su vida. Por esa razón entendemos que estas son las actividades del atrio exterior. Que hagan los gentiles lo que quieren hacer. Si solamente buscan el entretenimiento y la diversión y el pasar tiempo de ocio. Pero ese no es el papel de la iglesia. Por eso hacen lo que hacen. Porque están fuera y porque les da exactamente igual lo que dice la palabra de Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? No, hombre, no. Podéis uniros con el mundo y disfrutar con el mundo y torcer las doctrinas de las Escrituras, trayendo doctrinas nuevas conforme pasan los siglos y diciendo que nunca jamás en los 20 años de historia de la Iglesia nadie ha conocido estas doctrinas hasta que llegaron ellos. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Tenemos que aplicar el principio de separación. Cabe decir también, en cuanto al tema de evangelización, que en ningún momento nuestra posición nos aparta del espíritu misionero y de evangelización que debemos tener hacia todos aquellos que nos rodean. Almas que están completamente perdidas y donde Dios también tiene pueblo y va a usar la predicación del Evangelio para llamar a los pecadores de las tinieblas a su luz admirable. Pero tenemos que ser muy cuidadosos para no hacer o decir nada que tolere, que halague, que dignifique o que reconozca a las falsas doctrinas que tanto imperan en nuestro tiempo, como otras falsas doctrinas imperaron en la Edad Media, otras falsas doctrinas en los primeros siglos de la época cristiana y muchísimas falsas doctrinas en la historia del pueblo de Israel. Ahora bien, para actuar de esta manera se requiere que tengamos un conocimiento cabal y riguroso del templo. Esto es lo que hemos estado exponiendo en el versículo primero. Que tengamos un conocimiento riguroso y cabal del altar. Y que tengamos un conocimiento riguroso y cabal de los adoradores. ¿Cómo tienen que ser los adoradores? Y por lo tanto, sepamos dejar aparte y sin medir a los gentiles que están fuera. Si todas estas cosas no están en su sitio, no podremos discernir quién es quién y quién no es quién. Y por lo tanto, la mezcla será total. Por eso la Escritura siempre nos lleva a que la escudriñemos, a que estudiemos, a que profundicemos, a que nos esforcemos, a que sepamos todo lo que tiene que ver con la voluntad revelada de Dios. Lo que no puede ser, el otro día teníamos un gran ejemplo, de un supuesto creyente que lleva 40 años en el Evangelio y que no tiene ni la más remota idea de cuáles son los mandamientos. 40 años en la iglesia y no sabes cuáles son los mandamientos. Y cuando se le pregunta cuál es el primer mandamiento, te responde, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, estamos en la Iglesia Católica todavía. Todavía. En Romanos capítulo 16, versículo 17, Pablo manda a las iglesias que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No dice, bueno, hermanos, fijaos. Si veis que alguno piensa exactamente lo contrario a lo que la Escritura enseña, bueno, pues toleradlo, en fin, tenedlo entre vosotros, que esté a gusto, contento, todos los favores que le podéis hacer se lo hacéis y que, en fin, que no note que se sienta marginado, no sea que su ego se vaya a sentir dañado y entonces le provoquemos algún tipo de problema psicológico. No, no, el apóstol es bastante claro y contundente. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Este versículo se refiere a los falsos maestros que crean escuelas de pensamiento contrarios a la sana doctrina y hacen que las personas tropiecen y pasen por alto la verdad de las Escrituras, trayendo nuevas doctrinas que jamás la Iglesia creyó. Debemos, por tanto, conocer bien las Escrituras, porque es el único método que Dios nos ha dado para que sepamos discernir la verdad del error. Pero si no conocemos las Escrituras, vendrán vientos de doctrina que por estratagema de hombres estarán utilizando esos métodos para engañar. Es triste decirlo, pero es que dentro de la iglesia hay mucha gente que engaña y muchos falsos maestros que se dan dentro de la iglesia. No se dan en otro tipo de ámbitos que engañan a los suyos, pero es que en la iglesia, de dentro de la iglesia, salen los falsos maestros. Por lo tanto, tenemos que discernir con absoluta precisión. En Gálatas capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo advierte que el error es tan sutil que a veces el falso maestro puede venir con grandes dones y con una apariencia sumamente atractiva. ¿Cuáles son los mayores embaucadores? ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué nivel de santidad! Parece que levita, va a medio metro del suelo. Fíjate qué carisma tiene. Es realmente impresionante. ¡Guau! Entonces tú lo oyes hablar y lo oyes hablar y lo oyes hablar y es como el encantador de serpientes. Todos encantados. Pero toda su doctrina falsa. Todos encantados de ir al infierno. Y su doctrina falsa. Este tipo de gente normalmente tiene un espíritu bondadoso, cariñoso. No como el pastor de aquí que es muy arisco y te muerde como te descuides. No. Estos son bondadosos, cariñosos. Tienen una enorme simpatía. Te dedican todo el tiempo que necesites. Pero hermano, nosotros no nos debemos dejar llevar por los tratos y apariencias de los hombres, porque sabéis que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, cuidado con las apariencias. Debemos analizar el fondo, no la forma, el fondo, la doctrina que trae, la doctrina, la contundencia de la doctrina, las implicaciones de la doctrina, todo lo que abarca la doctrina. Este tema reviste tal importancia que el apóstol es inspirado por el Espíritu Santo para que repita la advertencia nuevamente en Gálatas capítulo 1, versículo 9, y nos dice: como antes os hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Repito, repito. Es decir, excomulgado de la iglesia, tratado como un extraño, fuera del templo, al atrio exterior. ¿Qué podemos decir de Juan, que es el discípulo del amor? Este hombre fue usado por el Espíritu Santo para dar uno de los mandamientos más claros acerca de este principio de separación que encontramos en la Escritura. Si nos vamos al segundo, la segunda carta de Juan, capítulo 6, versículo 11, se nos dice que no tengamos comunión con los falsos maestros. Dice allí Juan, segunda de Juan 1, 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fijaos que ya había anticristos. No tenemos que esperar al anticristo, que será una figura, como muchos cantan, del libro de Apocalipsis, que vendrá un anticristo, no sé qué, no sé cuál. Aquí ya Juan lo está identificando. Con lo cual, muchos se deberían cuestionar lo que creen desde el siglo pasado, porque Juan ya aquí está identificando al anticristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y estamos viendo en este capítulo 11 cómo tenemos que identificar y conocer el altar, que es Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que aquí tenemos un pasaje donde se nos recuerda que el amor al Señor se demuestra no en tolerar al hereje, no, se demuestra en la obediencia y fidelidad a la palabra revelada, no en tolerar al hereje y al falso. La enseñanza de Cristo es la enseñanza que Él ha dado acerca de sí mismo y de su obra en el Calvario para la salvación de pecadores, y es extensísima y muy precisa, condensada en las Escrituras. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que centrarnos y tenemos que conocerla en profundidad. En 1 Timoteo capítulo 4 se nos recuerda que la falsa enseñanza es la obra del diablo y de sus demonios, dice el apóstol, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay un trabajo incesante por parte del enemigo para derribar el Evangelio. Por esa razón, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, que no se debe mover, es columna. Y tiene que estar plantada en la enseñanza de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pero la iglesia no se puede dejar llevar. Ahora la moda es que las mujeres pastoreen. Bueno, pues las mujeres pastoreen, porque es que el apóstol Pablo, cuando escribió eso, era muy machista. Entonces necesitamos que llegue el siglo XX para que las mujeres pastoreen. Bueno, ahora la iglesia se va a convertir en el circo price, segunda parte. Bueno, pero es que el apóstol Pablo y la enseñanza de los profetas y todo lo que nos dicen acerca de la solemnidad y la reverencia, es que eran en otros tiempos, en aquel tiempo eran muy aburridos. Menos mal que hemos llegado nosotros en el siglo XX, que entonces traemos diversión asegurada de la Warner Bros. Para la iglesia, que se entretenga. Entonces, ¿con qué Dios ha dicho esto? No, 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 no. Nosotros lo interpretamos de esta otra manera. Entonces, lo que Dios dice no vale. Vale lo que nosotros creemos. Pero tan pronto como cualquier cristiano verdadero desobedece este principio fundamental de separación, que lo tiene que tener bastante claro y en el cual seguiremos incidiendo, si un cristiano verdadero no deja aparte el atrio, lo que hace automáticamente es asociarse con los enemigos de Cristo y participa con ellos en al menos cuatro vertientes. La primera, este creyente le da un golpe terrible a la naturaleza del mensaje del Evangelio, porque hay unos principios que cada creyente debe observar. Yo como creyente debo vivir de una manera determinada, no puedo vivir como me dé la gana. Debo pensar de una manera determinada, debo absorber la enseñanza de la Escritura y ver cómo se aplica a mí como padre, como esposo, como trabajador, como miembro de una sociedad. Tengo que ver cómo se aplica todo esto en todos estos sitios. Porque si no vive de acuerdo a estos principios, lo que hace es estar socavando la palabra de Dios. ¿A quién le va a predicar acerca del Dios eterno a quien obedece si resulta que sus hechos muestran exactamente lo contrario? Está socavando, por tanto, la palabra de Dios y está alejándose de ser luz y sal, que es lo que cada creyente tiene que ser. Eso permite que la línea que hay entre la verdad y la mentira se vuelva completamente confusa. Y esta persona que supuestamente tiene que ser luz, como da una imagen completamente distorsionada, no sirve absolutamente para nada. Por esa razón nos dice nuestro texto que tenemos que medir a los adoradores. Es decir, tenemos que asegurarnos de que aquellos que adoran sean exactamente verdaderos adoradores, que adoren al Padre en espíritu y en verdad. La segunda cosa que puede ocurrir, y es como consecuencia de la desobediencia, es que este creyente, cuando desobedece las Escrituras y no mantiene el principio de separación, ayuda al diablo a lograr uno de sus principales objetivos: causar tal confusión que el mundo no vea entre un impío y un cristiano ninguna diferencia. Por eso hace un par de domingos estábamos hablando de una iglesia atea. ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia atea con sus formas de culto y el 99% de las iglesias de nuestros días? ¿Cuál es la diferencia? El rótulo de la puerta, que una pone iglesia cristiana y otra pone iglesia atea. Lo de dentro es exactamente lo mismo. Crea una confusión total. ¿Por qué voy a seguir a estos que se llaman cristianos si fuera tengo no el sucedáneo de estos que se llaman cristianos, tengo la realidad de que no creen en Dios? Porque muchos de los cristianos, por la forma de culto que tienen, tampoco creen en Dios. Por lo tanto, esta persona está evidenciando que las llamadas iglesias cristianas tienen mucho en común con el mundo. Y no hay nada que sea más nocivo para el verdadero testimonio del Evangelio que alguien no vea una separación entre quien dice ser cristiano y quien no lo es. En tercer lugar, este creyente también baja la guardia y expone al pueblo de Dios al peligro de que se infiltren falsos maestros con falsa doctrina en la iglesia. Porque si es permisivo, si no obedece a Dios, ¿cuál es la razón por la que va a haber algún problema para que alguien se integre en la iglesia que sea precisamente un hereje? Cuando estas personas siguen el ejemplo de sus pastores, que muchos de ellos son enormemente tolerantes con el error y aprenden a aceptar otros puntos de vista, porque aquí estamos hablando entonces de puntos de vista, no estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra, no, sino de opiniones, entonces pueden traer aquí todas las opiniones que van a ser válidas y aceptadas. Y cuando esto ocurre, las doctrinas verdaderas de las Escrituras dejan de ser importantes y se establece la ley del consenso. ¿De qué os apetece que hablemos? De cómo tenemos que ser más buenos, de cómo tenemos que preocuparnos por el barrio en el que vivimos, de darle comida a toda la gente que hay por aquí en este barrio, de cómo podemos... Empezamos aquí con labores sociales, de las cuales la iglesia no tiene ninguna responsabilidad. Tienen responsabilidad los miembros en hacer lo que tengan que hacer en su vida. Pero la iglesia como iglesia tiene que centrarse en una cosa: predicar el Evangelio, exclusivamente. Así que las herejías y las falsas doctrinas jamás podrían entrar en las iglesias sin la ayuda de aquellos que están dentro y que han bajado la guardia. Solo alguien que colabora desde dentro les puede dar acceso a las falsas doctrinas, proporcionándoles credibilidad, reconocimiento y una oportunidad increíble para que se propague el mal. Entonces los pastores invitan a otros pastores que se suban al púlpito, le dejan el lugar de autoridad en la iglesia para que prediquen, según su opinión, el mensaje que les venga en gana. Con lo cual están minando toda la verdad de Dios que tiene que ser dada a la iglesia. Y en cuarto y último lugar, lo que hace este tipo de creyentes es alentar a los falsos maestros en su infidelidad y en su pecado, y fortalecerlos en lo que está haciendo, porque se le está dando un lugar de protagonismo y se está reconociendo la labor que están haciendo, la labor de herejía. Se está reconociendo porque se les permite estar en una posición de privilegio. Curiosamente, en nuestra época, el surgimiento de las falsas doctrinas y de este espíritu libertino que nos visita desde el siglo XIX ha sido financiado en su mayor parte por los propios evangélicos, que con un buen corazón pero con un espíritu tolerante y un amor mal entendido, han financiado y han puesto dinero para que todo tipo de herejes se suba a los púlpitos a predicar absurdas y completas herejías. Lo que nos enseña la Escritura es que no podemos ser tolerantes con el error. No podemos ser tolerantes con el error. Porque no solo es que el Evangelio apoya a los falsos maestros a nivel práctico, no solamente es que el evangélico, quiero decir, apoya a los falsos maestros a nivel práctico, sino que también multitud de evangélicos confirman en esa posición del error a aquellos a quienes no corrige de sus posiciones doctrinales y no les sienta para que escuchen, aprendan y apliquen, o por lo menos taparles la boca para que no sigan proclamando sus herejías. Por lo tanto, podemos ver implicaciones muy graves que se derivan de una mal entendida tolerancia o de una permisividad que va más allá de lo que la Escritura acepta. Porque en todo caso, el amor a la verdad debe estar por encima del amor a la falsedad. Y el amor a la verdad es obedecer los mandamientos de Dios y obedecer su palabra. Así que la frase de "con que Dios os ha dicho", debemos tener mucho cuidado para no hacer lo que hizo Eva. Si el que se aparta de la doctrina es el pastor, la autoridad de la Biblia se va a ver afectada por completo, y desde luego se va a aumentar más la ruptura que hay entre lo que la Biblia está enseñando y lo que el pastor de la iglesia está enseñando. Así que la iglesia tiene una altísima responsabilidad en exigir a sus pastores que se ciñan a las escrituras. Tiene una enorme responsabilidad en analizar las escrituras. Y tiene una enorme responsabilidad en poner en esa posición, en ese oficio pastoral, a aquel que les va a dirigir. Porque les puede llevar al reino de los cielos con gran alegría, o les puede llevar directamente al infierno. Por lo tanto, estamos hablando de temas muy serios. Las palabras del apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1, perdón, versículo 11, son las propias palabras del Señor para condenar esta permisividad. Estas palabras nos exhortan diciéndonos que aquel que se coloca al lado del enemigo debe ser considerado como culpable de pecar contra Cristo y contra el Evangelio. Por lo tanto, es una seria advertencia y amenaza. Aquel que se comprometa con los falsos maestros se hace partícipe del mal de los falsos maestros. Por lo tanto, hay una grave culpabilidad en esa unión. Y se nos advierte, por lo tanto, para que mantengamos el principio de separación. Principio de separación. La necesidad y el deber que tenemos de esta separación se nos enseña también en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6, 14 y 15, que luego lo podéis leer, y el apóstol nos indica que atentar contra el testimonio que todos debemos dar como cristianos debe ser corregido con disciplina. De ahí que mantengamos también la doctrina de la disciplina en la iglesia local, que aquí no somos todos buenos y venimos a pasar un buen rato y a estar entretenidos, sino que cuando alguno se desvía de la doctrina en su aplicación a la vida, hay disciplina. Y en ese capítulo Pablo trata particularmente del problema de algunos miembros de la iglesia que no querían trabajar. ¿Qué hay de malo en que la gente no quiera trabajar? Es lo que nos enseñan los políticos y sindicalistas, pero es que nosotros somos hijos de Dios, no hijos de los sindicalistas. Y antes de tratar esta ofensa específica, Pablo va a establecer el principio que debe gobernar la disciplina y la separación en la iglesia. Y dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y para saber si andamos ordenadamente o no, tenemos que conocer la Escritura, y tenemos que conocer las doctrinas, y tenemos que ver hasta qué nivel alcanzan, que es a todo lo que tiene que ver con la vida del hombre sobre la tierra. Es decir, aquel que anda desordenadamente está expuesto a la disciplina. Aquel que no quiere trabajar porque es un vago está expuesto a la disciplina de la iglesia. Esto es lo que nos está exponiendo aquí el apóstol Pablo. Y la enseñanza consiste, por tanto, en exponer todas las doctrinas y deberes importantes que nos muestran las Escrituras y cómo deben ser aplicados a la vida del hombre. Y esto incluye todo tipo de principios esenciales para mantenernos separados, no solamente del mundo y su influencia, sino también específicamente de las doctrinas falsas que están dentro de las iglesias y que las llevan a la destrucción. Cualquiera que mantenía una posición contraria o que ignorase estas enseñanzas apostólicas debía ser reprendido, y si no se arrepentía, se aplicaba el principio de separación. Se queda fuera. El hecho de que Pablo aplica este principio a los vagos, a la ociosidad, indica también lo importante en aplicar la disciplina a ofensas más serias, que no sea solamente que alguien no quiere trabajar, sino que haya cosas más serias. Si la iglesia debe expulsar a un hombre por vivir a costa de los demás, entonces cuanto más debe ejercerse la disciplina en el caso de un creyente que favorece, ayuda y tolera a los enemigos del evangelio bajo un manto de falso amor. Porque sabéis que como somos muy amorosos los creyentes, todo lo toleramos, hasta la mentira. Y la escritura es bastante tajante en tolerar el error. Si la iglesia debe disciplinar a un hombre por ser un vago, ¿cuánto más debe aplicar la disciplina por el pecado de adulterio espiritual, que es el más común? En el tema de la separación, y es ahí donde se cae, cuando no se admite o no se aplica la separación, se cae en adulterio espiritual, debemos tener cuidado para conocer bien quiénes son los que verdaderamente están en el atrio exterior, a los que no debemos medir, a los que debemos dejar a su suerte. No debemos olvidarnos de que muchos creyentes quebrantan por ignorancia los mandamientos de Dios. Y entonces tenemos que ser compasivos con ellos, porque es que lo hacen por ignorancia, es decir, es que nadie se ha dispuesto a enseñárselos. Tenemos que ser compasivos con ellos para ganarlos, antes de hablar de separación y de condenarlos. Tenemos que ser compasivos para ganarnos a estos hermanos para el Evangelio. Porque muchos creyentes han sido guiados erróneamente por los pastores que han tenido y que los han destrozado por completo. Muchos de ellos no conocen el alcance hasta el que sus pastores o sus denominaciones están completamente erradas. Y este errado con H, de herradura. Es decir, les han llevado como borricos al matadero. A esto tenemos el deber, a este tipo de gente tenemos el deber de ayudarles para que vean la situación en la que se encuentran y guiarlos a que enfrenten seriamente el Evangelio. Les tenemos que guiar para poner en su mente las doctrinas y que puedan entender el alcance del Evangelio y todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Debemos tener, por tanto, esa sana preocupación por alcanzar y ayudar a otros creyentes en cuestiones doctrinales, para mostrarles la verdadera doctrina que emana de las Escrituras. Ahora bien, todos sabemos también que hay muchos pastores y muchas iglesias que han tenido oportunidades suficientes para considerar detenidamente las doctrinas, que se les han expuesto las doctrinas y que tienen al alcance de su mano toda la historia de la iglesia con las doctrinas que siempre han estado en la iglesia y los errores y herejías que siempre han querido introducirse en la iglesia y que se han echado fuera. Pero este tipo de personas persisten en desobedecer a Dios y alientan a sus congregaciones a que hagan lo mismo. En ese caso, nosotros tenemos que mantener el principio de separación, porque después de exponerle la verdad, la siguen negando y siguen admitiendo la frase de Satanás: con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Esto es a lo que nos lleva nuestro texto: el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que se pudran, vino a decir. Así que tenemos que dejar aparte a los que aparentemente están cerca del templo, pero que no corresponden al templo. No son piedras vivas, no están edificados sobre las doctrinas de los profetas y los apóstoles. Jesucristo para ellos no es la principal piedra del ángulo, porque cuestionan toda la autoridad de la Escritura. Esto es lo que hace, por ejemplo, el Papa de Roma, que le hemos visto criticar abiertamente la idolatría, estando delante de una imagen de la Virgen, y acto seguido se inclina a adorarla. Y acaba de criticar la idolatría y decir que el pueblo católico no debe ser idólatra, y le vemos ponerse de rodillas a adorar a la imagen. Y esto mismo ocurre con muchos que se llaman cristianos evangélicos, dicen creer en Cristo y en su palabra, pero desobedecen literalmente todo cuanto en las Escrituras se enseña. Y lo atribuyen, como buena argumentación, a que esas cosas están pasadas de moda, que en nuestros días esas enseñanzas no son aplicables. Eso es de aquel tiempo, que eran muy atrasados, eran retrasados mentales, pero nosotros somos muy inteligentes. Entonces la palabra de Dios para hoy no nos vale. Es lo que nosotros creemos y lo que a nosotros nos gusta, no lo que Dios nos dice en su palabra, a la cual nos debemos en obediencia, no. Por lo tanto, muestran un pecado de idolatría y de adulterio espiritual terrible y manifiestan abiertamente que son aquellos que están en el atrio exterior. Esto es lo que están demostrando. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo. De verdad que no vamos a perder el tiempo. Son palabras duras las que estamos exponiendo, pero esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que haremos bien en atender esta enseñanza y abstenernos, como nos dice el Señor a través del profeta Isaías, abstenernos de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque si lo hacemos, seremos juzgados por Dios y Dios envía juicios severos contra la iglesia. Por lo tanto, para evitar que Dios nos juzgue severamente, tenemos que ser fieles en todo aquello que Él ha puesto delante de nuestra mano. Vamos a terminar en oración.